Volvamos a los textos. La primera lectura está tomada del libro de los Reyes. Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice: Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice al Señor: dame sabiduría, dame un buen oído para gobernar a mi pueblo. ¿Qué tal que el Señor se te apareciera y te hiciera esa misma pregunta? Creo que es un buen momento para que le pidamos al Señor sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es la capacidad de saber vivir a la manera de Dios. La capacidad de discernir. La capacidad de saber elegir lo que más nos conviene. Y en el Salmo, todos respondíamos: ¿cuánto amo tu voluntad, Señor? Una vez más, todos. Usted tiene dos alternativas: o se enamora de su voluntad, que de paso le advierto, es caprichosa, torcida y enferma, o se enamora de la voluntad de Dios, que es perfecta. Por sensatez, enamorémonos de la voluntad de Dios. Porque tú y yo, a la hora de la verdad, no sabemos bien lo que necesitamos. Pero Dios sí sabe lo que tú y yo necesitamos. Y en la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Todo contribuye para los que amamos a Dios. Como dice, todo contribuye para los que amamos a Dios. Y que usted y yo tengamos esa claridad, que todo es contribuyente para los que amamos a Dios, no deja de ser más que un acto de sensatez y sabiduría. ¿Cómo así? Déjame decirte esto. Todo lo que los seres humanos vivimos tiene una contribución, un grado de utilidad, un propósito, un para qué en nuestra historia personal y comunitaria. Nada de lo que vivimos se queda sin utilidad, sin para qué, sin razón de ser, sin propósito, nada. Yo no sé usted qué pueda estar viviendo, pero déjeme decirle en esta tarde, desde el texto de Romanos 8:28, que lo que usted está viviendo tiene un propósito, tiene una razón de ser, tiene un para qué. Y luego, el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, el tesoro escondido. Es posible que nosotros nos enamoremos de los tesoros visibles, pero la idea no es enamorarse de los tesoros visibles, la idea es enamorarse del tesoro escondido. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo, como seres humanos, hacemos de la vida una búsqueda y buscamos dentro y en profundidad, entonces la vida se convierte en un acto de sabiduría. Escuche esto. o te enamoras de los tesoros visibles, o te enamoras de los tesoros escondidos. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando usted se enamora de los tesoros escondidos, tiene que hacer de su vida una búsqueda. Y hacer de su vida una búsqueda adentro y en profundidad. Recuerde esto: el sentido real de la vida no está en la superficie. El sentido real de la vida está en las profundidades. Es posible que uno se deje deslumbrar por los tesoros visibles que tienen su valor y su razón de ser. Pero la invitación es que usted se deje seducir por los tesoros escondidos. Y dejándose seducir por los tesoros escondidos, haga de su vida una búsqueda constante, adentro y en profundidad. Esa es la palabra de este domingo. Ahora, prediquemos desde esa palabra. El nombre que le he querido dar a esta predicación se llama Jerarquía de Valores en Cristo. ¿Cómo? Primero, ¿qué es jerarquía? Es una palabra compuesta. Jer viene de hieros, que significa sagrado, y arquía significa el orden de las cosas. Y si uno estas dos realidades, soy capaz de decir que jerarquía es el orden sagrado de las cosas. ¿Qué es jerarquía? El orden sagrado de las cosas. Todo debe tener un orden, todo en la vida. Precisamente nosotros a esto lo llamamos cosmos, porque es orden. Pero también antes del cosmos, el caos, que significa desorden. Jerarquía, el orden sagrado de las cosas. Y valores son las cualidades y las creencias primordiales que hacen que tú le des a la vida plena realización. Esa es la definición de valores. Si la definición de jerarquía es el orden sagrado de las cosas y la definición de valores son las cualidades y creencias primordiales que hacen posible que tú le des realización a tu vida, entonces unamos esas dos definiciones. ¿Qué es jerarquía de valores? Es el orden sagrado que tú le das a tus creencias y cualidades, y a partir de ese orden sagrado que le das a tus creencias y cualidades, alcanzas la realización de tu vida. Eso es. Por eso, una persona sin jerarquía de valores, una persona sin cuadro axiológico, lo mismo, una persona sin escala de valores. Y en este primer punto de reflexión, mi hermano y mi hermana, lo invito a que haga su propia jerarquía de valores. Ahora, cuando usted llegue a casa, coja una hojita y enumere de 1 a 10. Y pensando en aquello que no es negociable en su vida, ponga de 1 a 10 su escala de valores. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Qué es lo cuarto y lo quinto? ¿Qué es lo sexto y lo séptimo? ¿Qué es lo octavo y lo noveno? ¿Qué es lo décimo? haga su cuadro de valores, haga su jerarquía de valores, y ojalá visite ese cuadro, visite esa jerarquía, a ver si esa jerarquía responde a sus sueños, a sus anhelos, a sus pensamientos, a sus deseos, a sus actos, a sus hábitos, a su destino. Primer punto de reflexión: jerarquía de valores. Segundo punto de reflexión: una vez usted tenga su jerarquía de valores, no la vaya a traicionar. ¿No la vaya a qué? No la vaya a traicionar. Porque si usted la traiciona, entra en infelicidad emocional. ¿Por qué? Porque estará violando sus propias leyes internas. Es por eso. Está bien, hiciste tu escala de valores, tu jerarquía de valores. Ahora no la vayas a traicionar, porque si la traicionas, entras en infelicidad emocional, porque estarás violando tus propias leyes. Y todo el que violenta sus propias leyes pone en cuestión su felicidad. Miren lo que duele una traición. Y le estoy hablando a los que han tenido esa experiencia de ser traicionados. Miren lo que duele una traición. Y en nada se parece en ser traicionado a traicionarse. Una cosa es que te traicionen, otra cosa es que tú mismo te traiciones. Y tú te traicionas cuando violas esas leyes que son tuyas y que están dentro de ti. Ten cuidado de no traicionar tu escala de valores. ¿Qué significa? Ten cuidado de no negociar lo que hasta ahora tú has creído que no es negociable. Levante la mano el que tiene principios, creencias que son innegociables. Por favor, no se le ocurra negociar eso que usted ya decretó que no es negociable en su vida. Tercero, no se trata de despreciar unos valores por apreciar otros. No. Ojo. Se trata de darle a cada valor su lugar. Diga después de mí: lugar. No se trata de despreciar unos valores para apreciar otros. Finalmente todos son valores. Se trata de poner cada valor en su lugar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué es más importante, la salud o el dinero? ¿El dinero es un valor? Sí. ¿La salud es un valor? También. Pero cada uno en su lugar. Cada uno en su puesto. A eso es lo que le llamamos jerarquía de valores. Que entendamos qué valor ocupa el primer puesto y qué valor ocupa el último puesto. Los dos son valores, pero cada uno tiene un puesto diferente. Cuarto, jerarquizar sin satanizar. ¿Cómo? Usted viene a una instrucción espiritual. Usted viene a su escuela dominical. Usted viene a recibir un mensaje que le ayude para la vida. Jerarquizar sin satanizar. ¿De qué se trata? Nada es malo. Todo tiene su función, pero cada cosa en su puesto. Hay un gran teólogo llamado Pedro Teilhard de Chardin, Pierre Teilhard de Chardin, que dice: nada es profano para aquel que sabe ver. ¿Cómo? Las cosas no son malas. Mala tu manera de verlas. Eso sí. Pero todo tiene su razón de ser. Todo tiene su sentido. Todo tiene su propósito. Todo tiene su para qué. Así que nosotros los cristianos católicos no vamos por la vida satanizando los valores, pero sí los jerarquizamos, es decir, cada uno en su puesto. Quinto, a la hora de jerarquizar, porque usted puede decir, para mí primero son los valores vitales, después los valores espirituales, después los valores morales, después los valores psíquicos, después los valores estéticos, después los valores económicos. Usted puede hacer su escala, pero cuando tome la decisión, crea en la decisión que tomó. ¿Para qué? Para que cuando en su interior usted se pregunte, ¿todo esto vale la pena? Más allá de las dificultades que usted tenga, pueda decir, con dificultades y todo, elegí esto porque creo en lo que elegí y sé que vale la pena. Por eso aprovecho esta oportunidad para decirles a todos, el problema en la vida no es elegir. ¿Saben cuál es el problema? Creer en lo que se elige. Porque independiente de elegir, si tú no crees en lo que elegiste, cuando no te esté yendo bien a razón de lo que elegiste, es posible que pienses que no valió la pena. Pero cuando tú eliges y crees en lo que elegiste, pase lo que pase, entenderás que valió la pena. Ojalá que frente a tus elecciones, creyendo en ellas, puedas decir, pese a todo, valió la pena. Sexto, levante la mano los papás, por favor, rápido. Papás, abuelos, listo, bajé la mano. Les voy a hablar a ustedes. La escala de valores construye la casa. ¿Cómo? La escala de valores construye la casa. Por eso, queridos papás, tengan muy claro lo que en casa no se negocia, que eso construye la casa. Porque si en su casa todo es negociable, es muy peligroso. La jerarquía de valores construye su casa. Sus hijos deben tener tan claro como lo tiene usted, que es lo primero, que es lo segundo, que es lo tercero, que es lo cuarto, que es lo quinto, que es lo sexto, que es lo séptimo, que es lo octavo, que es lo noveno, que es lo décimo. Y si sus hijos no lo tienen claro, es la hora de que usted lo enseñe para que lo tengan claro. Porque un valor espiritual no es lo mismo que un valor estético. Y los dos son valores. Pero no es lo mismo. Y siete, la escala de valores perfila el tipo de sociedad. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta por qué estamos como estamos. Tengan la absoluta certeza, hermanos, que nuestra realidad decadente no es eureka. Esto salió de la nada, es construida. Y sin escala de valores, las sociedades de todas las culturas y de todas las épocas serán decadentes. La sociedad a la que asistimos es consecuencia de la jerarquía de valores que tiene. Y por eso nos tenemos que pellizcar todos. Y nos pellizcamos para que seamos capaces de abrirnos en conciencia a una realidad nueva y podamos construir una escala que valga realmente la pena. Yo quiero terminar esta predicación hablándoles, por supuesto, hay valores vitales como la salud. Hay valores espirituales como la fe. Hay valores morales como la honestidad. Hay valores psíquicos como la personalidad. Hay valores intelectuales como el conocimiento. Hay valores estéticos como la belleza. Hay valores económicos como el trabajo. Todos en su escala y en su jerarquía. ¿Dónde está el peligro? Escuche esto que me parece interesante que usted lo tenga muy claro. ¿Dónde está el gran riesgo y el gran peligro? Ojo, que usted a la hora de elegir pareja prefiera la belleza que la bondad. ¿Prefiera qué? Ahí está el peligro. Y la belleza es un valor, la bondad también. Pero a la hora de elegir pareja, ¿usted qué va a preferir? Segundo, ¿dónde está el peligro? Que a la hora de su proyecto de vida, usted prefiere el dinero que la familia. Y el dinero es un valor. Y la familia también, pero no ocupan el mismo renglón. Tercero, ¿dónde está el peligro? Que a la hora de contratar a alguien, usted prefiera juventud que experiencia. Y la juventud es un valor, y la experiencia también. Y precisamente porque en este país preferimos juventud que experiencia, precisamente por eso, una persona de 40 años en este país es vieja para conseguir un buen empleo. Y sigo con mi cuento cuarto, ¿dónde está el peligro en preferir el placer que la paz? Porque usted sale a pasar muy bueno, pero se fractura por dentro, se rompe por dentro, se revienta por dentro. Pasó muy bueno, entre comillas, pero comprometió su paz interior. Y sigo con mi cuento quinto. ¿Dónde está el peligro? Preferir el trabajo que la salud. Y el trabajo es un valor y la salud también, pero ¿qué sentido tiene que por trabajar excesivamente terminemos perdiendo un bien y un valor tan precioso como la salud? Y sigo con mi cuento. ¿Dónde está el peligro? Preferir la diversión que la formación. Yo le preguntaba a un joven, ¿y vos qué haces? Y me dijo, no, pertenezco a una barra brava y persigo mi equipo favorito donde él vaya. ¿Y qué? ¿Y qué más haces? No, no más. Y te vas a pasar el resto de tu vida persiguiendo tu equipo favorito y perteneciendo a una barra brava. ¿Y cuándo te vas a educar? ¿Y cuándo te vas a formar? ¿Y cuándo vas a ir a la universidad? ¿Y cuándo te vas a convertir en todo un profesional? Y la diversión es un valor, la formación también. Y sigo con mi cuento y me perdonan. ¿Dónde está el peligro? Preferir los amigos que los hijos. Porque no sé si vale la pena que invirtamos más tiempo en los amigos que en los hijos, cuando tenga la absoluta certeza que nuestros hijos nos necesitan más que nuestros amigos. ¿Dónde está el peligro, 8, en preferir los gustos que las necesidades? Porque el gusto es un valor y la necesidad también. Pero es dolorosísimo que usted todo el tiempo esté persiguiendo sus gustos y olvidando sus necesidades. Porque quien le apunta sus deseos y no le apunta sus necesidades, se pierde en su jerarquía de valores. ¿Dónde está el peligro? 9. En preferir productividad que conservación del planeta. Porque lo importante parece ser es que nos llenemos de plata, así acabemos con esta casa maravillosa que Dios nos regaló a todos para vivir. ¿Dónde está el peligro? 10. En preferir la riqueza que la honorabilidad. Y precisamente porque un día se nos ocurrió preferir la riqueza que la honorabilidad, muchos funcionarios públicos y privados están en la cárcel. Porque prefirieron sus cuentas en el exterior repletas, así se tuvieran que esconder de aquellos que los eligieron. ¿Dónde está el peligro? 11. En preferir elegancia que comodidad. ¿Qué tal? Yo a veces veo unas señoras así como todas apretadas que yo digo, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá, una faja? Y una señora ni respira. Padre, deme la bendición. Y uno a distancia la ve muy bien armada, pero cuando la toca toda tiesa, uno dice, ay, ¿qué es esto tan tieso? Preferir la elegancia que la comodidad. Y cómo vemos nosotros a muchas de nuestras jóvenes con una minifalda todo el día, para abajo, para abajo, para abajo. Vea, niña, póngase algo más cómodo. Y la elegancia es un valor. Y la comodidad también. ¿Y dónde está el peligro? 12. Preferir la figura física que la salud. Y por eso tantas personas han ido al quirófano estético y han muerto allí. Porque prefirieron su figura física si comprometieran la vida y la salud. Tiene sentido. Y les cuento que la figura física es un valor, la salud también. Termino. 13. ¿Dónde está el peligro? Preferir la rentabilidad que la salud pública. Y por eso le inyectamos sodio y fósforo a la carne, así eso envenene a la gente. Lo importante es que la carne tenga mayor rentabilidad. Ahí está el peligro. Los valores tienen una escala, una jerarquía. Y cuando usted tiene la claridad de esa escala y de esa jerarquía, déjeme decirle que usted es sabio y encontró el tesoro escondido. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.